Bueno, saludamos a Rubén Blades, como ha sido a lo largo y ancho de toda su vida, en múltiples actividades permanentemente. El hombre ahora hace un agujerito a la grabación de su último disco, del cual seguramente vamos a tener algún adelanto en qué consiste y en qué se trata. ¿Cómo andás, Rubén? De alguna u otra manera reiniciamos un viejo contacto cuando nos mandaste algunas palabras a propósito de una intervención que tuvimos de un colega peruano, Martín, que recordó algo de lo que fue tu presencia, quería recordar algo de lo que fue tu presencia en plena dictadura en 1983 acá en Uruguay, en el Palacio Peñarol, donde además un grupete de periodistas muy jóvenes todos, éramos 40 años más jóvenes todos, te hicimos una especie bueno, te rodeamos y te acompañamos todo lo que pudimos, todo el tiempo para que estuvieras cómodo acá en nuestra casa.
Muy
Bueno,
agradezco
¿andás bien?
eso todavía. Lo
¿Qué
recuerdo y lo
recordás de
agradezco.
aquel momento?
Sí, claro, sí, lo recuerdo y lo agradezco. Esa fue nuestra primera visita.
Sí, y siempre señalás el hecho de que habías cantado el Padre Antonio y su monaguillo Andrés, y
Sí.
que quedaste impactado un poco por el silencio que mandó todo el público que estaba allí presente.
Un poco no, no, a todos nosotros nos sorprendió mucho, pero nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotros inicialmente pensamos que, como la canción hablaba de asesinatos cometidos por militares, o sea, dictadura, etcétera, pensamos que la gente no había aplaudido, no había manifestado ningún tipo de reacción por temor a represalia, ¿no? Eso fue lo que pensamos originalmente, porque nunca me ha pasado en la vida que hemos tocado en un sitio que allá había suficientes personas como para notar el silencio. Y después, muchos años después, me explicaron que no, que era por respeto, que no lo habían hecho. Un
Jaime
músico,
Ross fue un encuentro que tuviste con él.
un músico de la orquesta de Jaime Ross me dijo que había estado en el show y en el concierto esa vez y yo le pregunté, porque siempre me quedé con la duda de qué fue lo que pasó. Y él me dijo, no, Rubén, lo que pasa es que no aplaudimos por respeto. Y me impresiona mucho que haya sido una reacción visceral de toda la gente que estaba ahí, porque no hubo absolutamente ningún ruido.
Claro, porque
Nada.
había muchos públicos ahí mezclados, ¿no? Es decir, los que seguían un poco la corriente de la música tropical acá, que era de un plano un poco más bailable.
Sí.
Y después estábamos todos nosotros, ¿no? Los alucinados con la música de buen gusto y qué sé yo, y que estábamos encantados de que estuvieras por acá, un grupete de universitarios, gente que entendía tu música, que te venía escuchando desde hacía algún tiempo, pero el impacto de esa canción fue parejo, absolutamente parejo para todos, ¿no?
Sí, bueno,
La
ellos
reacción de la gente.
allá
Nosotros
ajá.
no dudamos nunca que fue un momento de gran respeto, ¿no? Que te lo ganaste, porque ahí transmitiste algo muy muy fuerte, realmente. Lo que te quería consultar, porque Martín medio como que me preguntó, yo no me acordaba, desapariciones, ¿la llegaste a hacer esa noche en el Palacio Peñarol o no?
No me acuerdo, es que yo pensé, yo no creo, porque no teníamos, en ese tiempo no estábamos viajando con una batería, no teníamos drummer,
A mí me
nosotros
pareció que no,
no.
y ahí sí creo que se hubiera complicado un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no la tocamos porque no teníamos la batería, y la batería es muy importante para ese número, porque es un reggae y se necesitaba la batería y no teníamos plata para traer batería al baterista. Así que no, por eso no lo tocamos. Pero si no lo hubiéramos tocado ahí y lo hubiéramos tocado en Argentina, y quién sabe qué hubiera pasado.
Ese contacto con Jaime Ross, fue a raíz un poco de eso y del músico con Jaime que grabaste Amándote o
No,
cómo fue.
yo no lo vi en esa ocasión, no recuerdo haberlo visto. Yo lo que pasa es que yo la escuché, yo digo mucha música de todas partes y escuché ese número y me pareció excelente, genial. Y entonces eso me llevó a conocer más de Jaime, y con Jaime Fattoruso y todos los demás que estaban con él. Así que, digo, esa canción es excelente, me gustó muchísimo y por eso la grabé.
En el encuentro aquel que tuvimos en el 83, que andábamos para todos lados contigo, cenando, almorzando, en fin, bueno, ahí nos contaste que habías comprado un montón de discos y que te llevabas un montón de músicos. ¿Qué quedó de aquel momento para adelante? Ya
No,
un
o
conocimiento
sea,
bastante.
sí, lo que pasa es que, digo, yo siempre es para, uno aprende constantemente, ¿no? El proceso de educación no termina nunca. Entonces, Yo siempre que llego a un lugar y más todavía a un sitio tan, tan recóndito como Uruguay, que queda lejísimo, aprovecho la oportunidad para ver todo lo que pueda y aprender todo lo que pueda, recoger todo lo que pueda. Yo me llevé mucha música en ese momento para poderla escuchar allá, para ver qué era lo que estaban haciendo allá, ustedes, ¿no? Que aprendía de eso, de la candombe y la pero la mezcla que ustedes tienen allá de música. Y por eso yo, donde voy, yo me llevo música, siempre.
Es la cuarta vez que vas a venir ahora en
Sí.
agosto.
Sí, si Dios quiere.
Porque anduviste por el 96, creo, y el 2010, que ahí
Hay un
te metieron
aguacero.
fuiste ciudadano ilustre de Montevideo, entre otras
Sí.
cosas, ¿no?
Yo me acuerdo que una vez cayó un aguacero bien grande.
Sí. Y hace poquito estuviste en Buenos Aires también, en el marco de otra gira.
Eso fue allá, ya no, hace ya unos años, tengo rato que no paso por allá. Ahora aprovecho y paso por allá otra vez, pues no sé cuándo más vaya a tener la oportunidad.
Bueno, estás haciendo prácticamente lo que venís haciendo siempre. Estás haciendo música. Ahora escribiendo un libro, creo que de tu vida, no sé, creo que está por aparecer.
El otro año sale, si Dios quiere.
Y estás, grabando de nuevo. ¿Cómo es hoy por hoy el tema tuyo de las grabaciones? Siempre estuviste muy complicado con todas las empresas discográficas,
Sí, pero
hasta que abriste tu propio
yo tengo
sello.
21, sí, yo tengo 21 años de estar independiente. Yo me hice independiente desde el 2009. En realidad, después que salí de la última compañía que fue Sony, no volví a grabar con ninguna multinacional. Así que yo estoy grabando para mi compañía desde el 2009. Así que son, ¿qué? 17 años yo de independiente. Ahora estoy grabando un disco que se titula País Portátil, que es una canción que apareció en uno de mis discos, Cantares de Subdesarrollo, del 2009. Y entonces estoy utilizando ese tema, pero con un arreglo nuevo de banda, de big band ahora, porque todavía estamos en la misma. Es decir, esa canción yo la escribí en el 2002, 2001, y 26 años más tarde seguimos en la misma. Así que desafortunadamente el tema sigue actual y lo estoy presentando otra vez porque tenemos que poner atención sobre lo que está ocurriendo. Así que,
¿Y
y
cuál?
tengo. ¿Mm?
No, 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 bien, te escucho.
No, y que tengo, y hay números originales también. Del álbum de Cantares de Subdesarrollo trae dos números. Uno es País Portátil y el otro se titula Segunda mitad del noveno, que es en béisbol. La segunda mitad del noveno es el momento cuando ya o ganas o pierdes el juego. Así que esos dos y los demás son temas originales que estoy haciendo un poquito de hincapié en la dificultad, la crudeza de la vida en la cárcel y en la prisión y en los problemas que tienen las madres con los hijos que están envueltos en actividades de pandilla en el gueto.
Bueno, más o menos la misma temática de toda la vida, ¿no? Hay una coherencia ahí increíble,
Sí, siempre.
Rubén.
Sí, siempre.
Muchos discos, muchos premios, no sé cuántos, acá estaba viendo en vivo, tenés algo así como 11 premios Grammy, Latin Grammy, de un total de 13 y 12 galardones respectivamente. 23 de tus proyectos han alcanzado el listado Top Tropical Albums. Ha sido constante, permanentemente a lo largo. Acá te ponen, creo que en Billboard, que es un récord impresionante para un artista que jamás ha comprometido sus valores musicales. Es decir, que mantenés una coherencia desde principio a fin, desde que te conocimos acá en Uruguay, en plena dictadura, hasta ahora. Es decir, la industria del disco, de la música, es muy tentadora para que
Sí.
uno se abra a lo comercial. Vos seguís exitosísimo con lo tuyo.
Sí.
Y bueno,
Bueno, digo, y
es
también hay que,
impresionante.
pero también hay que recordar, mira, y esto se lo digo siempre, el éxito siempre no es de una persona sola, es de contribuciones Es decir, hay gente que es mejor que yo, que tienen más que son más merecedoras que yo, pero nunca tuvieron oportunidades que yo tuve. Y por otro lado, la oportunidad que he tenido de trabajar con gente que sabe más que yo y que me ha ayudado a llegar a donde llegué. Es decir, las orquestas, los grupos, los arreglistas. Es decir, todo eso me ha ayudado a mantenerme. Y lo otro es que a mí, como yo no empecé con el deseo de ser famoso ni hacerme rico, yo quería simplemente utilizar la música como un medio también de propuesta y de documentar cosas y de hablar de lo que estaba pasando alrededor de la ciudad. Yo me quedé en eso porque eso es lo que me gusta y eso es lo que me pensaba a mí, que ese es mi aporte, es ese. Hay gente que escribe mejores boleros que yo, hay gente que hace... O sea, yo me quedé en esto. Como dijo Gabo, yo soy un escritor que canta, que fue lo que me dijo Gabo, y eso es lo que es, pues. Así que yo eso es lo que he seguido haciendo toda mi vida. Me siento cómodo haciendo... Aunque por eso también tú sabes, te prohíben. Digo, a mí me han prohibido en Cuba, me han prohibido en Miami, me han prohibido en Venezuela, me han prohibido en todos lados, en muchos lugares, pero yo sigo escribiendo la gente canciones y retratando realidades que creo que son importantes de mencionar.
No, y te has metido en cosas increíbles. Yo qué sé, tiempos 1999... Hay un tema experimental, es decir, no le haces asco a nada, Rubén. En esa carrera evolutiva tuya, ahí te metiste con jóvenes músicos de Costa Rica,
el Edith. Excelente, Editus, buenísimo.
Buenísimo. Sí, después también en el 2002 con Mundo, y ahí fusionaste todos ritmos, instrumentos, Europa, África, América, hay algo de sonidos árabes también, digo.
Boca Libre de Brasil, de Boca en Boca, de Córdoba, Argentina. Fue tremendo álbum, a mí ese álbum me encanta.
Bueno, y ahora que cómo recae todo, ¿no? Los Seis del Solar, tu actividad con Willy Colón, la Faña, que realmente fue importantísima. Sé que tuviste muchos líos, demandas.
Sí, pero también hubo mucho amor, así hubo como un matrimonio, ¿no? Hay de todo.
Sí, y bueno, y todo eso, ¿cómo te viene ahora? Son instancias de tu vida, Los Seis del Solar.
No, yo los veo, digo, a Oscar, no los veo a todos el tiempo, pero por lo menos veo mucho a Oscar y a Oscar Hernández, pianista, y a Eddie Montalvo en la conga. Pero mira, como te dije, yo he tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gustaba, y te hago constar, yo originalmente no iba a ser ni músico ni actor, yo iba a ser abogado. Yo estudié leyes, yo me salí de Panamá por la dictadura en el 74. Mi familia se fue en el 73 y yo me fui en el 74. Pero yo iba a ser abogado, si no hubiera sido por eso, yo me hubiera quedado en Panamá y hubiera sido abogado, no hubiera sido músico ni actor. Yo terminé haciendo eso porque tenía que ayudar a mi familia, no sabía qué hacer, estaba en Florida y me fui a Nueva York a trabajar en el correo de la Fania porque no sabía dónde ir. Así que, y llamé allá desesperado por pensando que a lo mejor podía conseguir un trabajo como compositor y lo que me ofrecieron fue un trabajo en el correo de la Fania y ahí empecé, ¿no? Así que, de eso a esto, digo que no me puedo quedar en lo absoluto. He conocido gente maravillosa, he trabajado con gente maravillosa. Tuve una carrera, hice una película hace 2 años con Jonás Cuarón y con Alfonso Cuarón, que va a salir pronto, si Dios quiere, se llama Campeón Gabacho. Voy ahora a hacer una película con Zoe Saldaña, que no sé cómo se llama, se va a titular la película. Estoy haciendo otra película más con Antonio Banderas. O sea, estoy trabajando, el libro, si Dios quiere, sale el otro año. Y nada, es decir, disfrutando, pero lo que sí voy a dejar de hacer son las giras porque ya a mi edad yo tengo más pasado que futuro, así que yo tengo que empezar a cuadrar el tiempo y poder pasar más tiempo con mis amigos y con mi familia que no lo he tenido de tan de cerca como me hubiera gustado todos estos años y por eso ya esta gira doy esta vuelta y doy la próxima, el próximo año, 27 y ya, digo, voy a cumplir 78 ahora el otro mes y ya. Pero no me voy a retirar, voy a seguir grabando, pero lo que no voy a hacer es son giras, no puedo, es demasiado, me toma mucho tiempo.
Lo del cine es realmente increíble, en algún momento, hará como 10 años, vi que estabas muy muy enojado, decías, bueno, siempre me ponen de latino, y me terminan matando en todas las películas, me parece que no hago más películas. Me pareció muy gracioso eso. Anunciaste una especie de retiro, pero no podés parar, ¿no? Te
No, lo que
vienen a
pasa,
buscar y no hay
no,
caso.
es que es difícil también. Yo siempre estoy pensando, y no hay muchos latinos en las películas de Estados Unidos, ni en la televisión. Yo estuve en la televisión haciendo el rol de Daniel Salazar por 8 años en Fear the Walking Dead. Pero digo, 8 temporadas estuve ahí, ni pensé que. Y me cayó muy bien, sobre todo durante el tiempo de la pandemia. Tuve la oportunidad también de trabajar y de poder tener un sustento cuando había otra gente que no tenía la menor posibilidad de nada. Así que digo, he tenido mucha suerte, pero otra vez también he tenido la gran fortuna de encontrarme con mucha gente de mucho talento que me han ayudado muchísimo y a llegar a donde estoy.